por lo que vi del mail que mandó Germán, yo esta columna la miro de afuera. Juanchi también, ¿eh? Digo, con atención, ¿no? Pero no es una columna que nos represente y que nos incluya, por lo pronto.
No, bueno, yo creo que en realidad justamente estaría bueno contraponer ideas y ver qué tan a veces arbitrarios son este tipo de conceptos, ¿no? Puntualmente lo que estamos hablando es de la forma en que se clasifican las distintas generaciones y puntualmente la generación millennials, ¿no? Que ese es como un tema que me tiró Jorge el otro día a raíz de lo que discutimos sobre el mercado laboral, ¿no? Y sobre el hecho de que los jóvenes son bastante representativos de los problemas que hoy tienen y está como concentrado ahí una gran parte del deterioro que hoy observamos. Y me dijo, bueno, hagamos algo con esto de los millennials, ¿no? Yo en general soy bastante descreído de estas categorías, así que engloban muchas cosas con umbrales principalmente arbitrarios, ¿no? Pero bueno, me puse a investigar un poco a ver qué tan cierto hay sobre todos esos mitos que se escuchan sobre los millennials, ¿no? Porque hay un montón de recetas. Es tipo, bueno, ¿cómo tienen que lidiar las empresas con esta nueva clase de personas que están viniendo, ¿no? Que nacieron entre más o menos el 81 y el 95. Son cosas con la tecnología y un montón de otras características que al final encapsulan a todo ese conjunto importante de gente y te venden recetas. Bueno, ¿cómo tenés que hacer para traerlos? ¿Cuál es el problema? Son vagos, tienen menos tendencia a trabajar, les gusta más estar para la joda, están mucho más, tienen el nivel de atención de una ardilla. O sea, un montón de cosas que se van dando que vos...
Eso se
bueno,
dice.
Eso son varias de las cosas con las que me encontré sobre los principales mitos que hay.
Me
sobre
gusta, pero igual yo comparto. Ya estoy compartiendo todos esos datos.
No, es simplemente, bueno.
¿Qué? Yo, para el primer comentario que me llama la atención y que desconocía era el bajo nivel de atención de una ardilla, ¿no?
creo que los pingüinos son los que tienen. Por ejemplo, creo que si un pingüino lo distraes y se olvida de comer y eventualmente se puede. Hay que haber chequearlo, ¿no? Pero tengo ese dato. Chequéelo.
No, mirá. No quiero abrir un paréntesis sobre la dispersión del pingüino, pero lo voy a abrir.
La dispersión del pingüino.
Voy a abrirlo, porque la otra vuelta me mostró Jorge Balmeli un documental de Werner Herzog, histórico documentalista y director alemán de cine, sobre un determinado grupo de pingüinos que siempre en su manada tienen uno que en un momento medio que se pierde la manada, queda parado así, porque se dispersó, básicamente, porque se colgó. Y arranca a caminar, o sea, en dirección totalmente contraria a la que tiene que ir. Y se va rumbo a las montañas heladas, en vez de ir hacia el mar, que es a donde están yendo el resto de sus compañeros.
El pingüino colgado.
El pingüino colgado. El pingüino bueno, disperso.
Aparentemente son varias las historias que versan sobre la distracción de los pingüinos. ¿No?
Creo el milenio podría ser, el símbolo del milenio podría
ser
un pingüino.
Son cosas como que se van diciendo y hay como esos mitos, ¿no? Respecto a ese tipo de cosas.
Se va acumulando data no corroborada.
Bueno. O por lo menos etiquetas o estereotipos que capaz que hace 15 años, 10 años se aplicaban, pero a medida que esa generación millennial va creciendo y bueno, eventualmente va transitando hacia otras etapas de la vida y es normal que vaya cambiando los patrones. Entonces no es lo mismo.
Se le podría aplicar a ese grupo de personas con determinada a lo largo de todo el siglo XX, pone. Y bueno, o por lo menos de los 60 a esta parte.
Sí.
No, por decirte algo, es decir, ahora sí, estamos analizando no un millennial, estamos analizando a alguien que tiene 20 años.
No, los millennials más viejos con la
¿cuáles son los millennials más viejos?
Y nosotros estamos como 36 años, 36 años aproximadamente. Si tenés como el umbral del 95, entonces, claro, ahí es donde estamos, años, donde empiezan a...
Es un revoludo.
Y bueno, que te dicen
millennial.
Millennial es que digamos, tu adolescencia transcurrió en los inicios del internet.
Ahí va, sí, como en el cambio masiva, de millennial, ¿no? Efectivamente. Sí. Entonces se agarrás como...
Es un nativo digital.
Es un nativo digital. Casi que un nativo digital, bueno, ¿no? Nosotros no somos nativos digitales, ¿ustedes? Y por muy poco, ¿no?
No, obviamente.
Pero no lo somos. No, muy poco, no. O sea, toda nuestra infancia y primera adolescencia transcurrió sin ningún tipo de conexión a internet y casi que sin computadoras,
¿no? Sí, bueno, pero está la antesala también, es decir. Fuiste entrenado en un mundo también de videojuegos.
Está bien, no, es verdad. O sea, tenías como las herramientas básicas.
De hecho, ustedes vieron como un espectro incluso más amplio de temas tecnológicos, ¿no? Si hablando de los videojuegos, que ustedes tenían Atari en la época.
Atari, la Commodore.
Y bueno, y ahora perfectamente ustedes podrían jugar al PlayStation 4. O sea, realmente capaz que vieron un espectro incluso más amplio de tecnología. Capaz que no cambió tan vertiginosamente.
No, lo que vimos sí fue la evolución de las gráficas, ¿no?
Sí, claro.
Eso seguro.
Y cultivamos la paciencia para cargar un juego. O sea, los primeros juegos que tenías, podías esperar hasta 20 minutos en un casetero para que cargara. Un juego muy pedorro, aparte, ¿no? Que en su momento era lo máximo, pero. Digo, cultivamos la paciencia.
Tal cual.
Y bueno, sí, reiniciar una computadora. Sí. 4 o 5 veces.
Todo eso. Colgaba. Pero eso que decís vos, la dispersión de la ardilla, bueno, tiene que ver también con la inmediatez de todo, ¿no?
Sí, pero después
también. Bueno, también, claro.
Pero vas modificando tus propias pautas, ¿no? Sí. Ahora tenés un problema de celular que se te cuelga 2 minutos y no lo tolerás.
No, es verdad.
Tal cual, ustedes se han adaptado de forma similar.
Sí, yo soy más disperso que antes, por ejemplo.
Por eso a lo que voy es.
Todos somos más dispersos antes, me parece.
Por eso, que mi tal cual, es lo que te hace tener tantas fuentes, tantos estímulos de todos lados.
Bueno, ¿qué dice Yahoo Answers sobre los millennials entonces, Germán?
¿Quién dice?
Yahoo Answers.
Ah, ¿qué dice? El director del documental de
Opinion. No, digo, en realidad existen trabajos sesudos, académicos sobre.
Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo primero que encontré, además de todo eso, es que efectivamente, cuando se habla de que es el tema central principalmente de los millennials y el mercado laboral, y bueno, hay bastantes mitos, como por ejemplo que cambian todo el tiempo de trabajo, ¿no? Que están destruyendo la estabilidad de los empleos, ¿no? Por ejemplo, que son más vagos, que trabajan menos, que no están mirando hacia adelante, ¿no? Que tienen como un horizonte temporal de mucho más cortoplacista que antes, son más materialistas, tienen menos atención, o sea, se toman las cosas más light, le gusta otro tipo de empleo, con más flexibilidad, con otro tipo de cosas.
Eso, y bueno, esos son mitos.
Bueno, hay algunas cosas que sí y hay otras cosas que evidentemente la evidencia no es lo que sugiere que está pasando, ¿no? Entonces, y probablemente capaz que hace 10 años de vuelta, lo que vamos es que cuando vos mirás esto, bueno, esa generación, cuando vos entrevistabas a alguien hace 10 años, y bueno, era un guacho que tendría entre 25 años, ¿no? Pensando en el tope más alto de la milenia, ¿no?
Los que tienen 35 horas.
Y claro, todavía estaba, es cierto que también la adultez se ha ido difiriendo y ese tipo de cosas, pero bueno, estaba en esa etapa de la vida donde todavía no tenía las cosas tan definidas. Ahora ese loco tiene 37 años. Entonces los estereotipos o las etiquetas que eran vigentes hasta hace unos años ya no lo son más. No porque estuvieran equivocadas los estudios, las encuestas, sino porque los tipos van avanzando y bueno.
El paso del tiempo hizo lo suyo.
Por ejemplo, hay una encuesta que publicó la Oficina de Estadística de Estados Unidos para comparar, por ejemplo, bueno, ¿es cierto esto? ¿Efectivamente están todo el tiempo saltando de trabajo y trabajo? ¿Están destruyendo la estabilidad de empleo? Yo lo que hice una encuesta en el año 79, que fueron siguiendo hasta hace unos años, para ver cuáles son los patrones, por ejemplo, de empleo de los generación del baby boom, ¿no? De los más veteranos del baby boom incluso, ¿no?
Estamos hablando de la gente que nació antes después que ustedes, de la década de 50.
Claro, está la generación millennial, la más joven es la Z, después está la millennial, después está la ustedes, la X, y antes estaba el baby boom. Y los locos te dicen, vos, cuando vos mirás, por ejemplo, la historia laboral de estos tipos
De los baby boomers.
De los baby boomers. Sí. Lo que vos tenés que en promedio tuvieron 12 empleos entre los 18 años y los 50 años. Y la mitad de esos empleos lo tuvieron entre los 18 y los 25. Eso te da más o menos un promedio de un empleo por año.
Lo cual es lógico. Yo si veo mi propio caso, puedo decir que hace 12 años más o menos trabajo en lo mismo, más allá de que haya cambiado, ¿no? Porque, y más en los medios. En los medios no solo tenés a veces varios empleos, ¿no? Sino que también vas cambiando bastante rápido por una cuestión que funcionan así. Pero entre los 17 años, que fue mi primer trabajo, hasta los 25, 26, te puedo nombrar 6, 7 empleos por lo donde pasé.
Claro, yo también. Y bueno, es una constante al día de hoy.
Y claro.
Sí. Y porque tiene que ver con que eso estás en una etapa donde es más difícil insertarte, entonces vas agarrando cosas, después vas mejorando, todavía no sabés qué es lo que querés para tu vida. O sea, un montón de características que hacen que eso sea normal, que eso sea un patrón normal, ya sea en los 60, en los 70, claro, o en el año 2017. A eso voy. Hay efectivamente evidencia que apunta a que son más vagos, a que cambian todo el tiempo de laburo, a que están destruyendo la estabilidad de los empleos convencionales. Y bueno, parece ser que no. Básicamente los tres estamos diciendo lo mismo con distintos argumentos y estamos mostrando que hay evidencia que va 50 años para atrás y te dice, bueno, esto no es así. De hecho, ahora los últimos estudios dicen que más o menos los millennials cambian cada 2 o 3 años. Estamos hablando que estos locos cambian cada 1 año. Ustedes han dicho sus experiencias. Desde que vos pasaste a hacer una tremendo hasta que hacías remeras, ¿cuánto pasó ahí en el medio?
Bueno, ojalá
pasó de todo.
Podido vender una remera.
Bueno, por lo menos intentaba. Bueno, sí. Te encontró de descubrir tu vocación de comunicador. No,
sí, obviamente. También depende de los contextos. Y me imagino que en la etiqueta de millennial abarca obviamente crisis globales, ¿no? Porque obviamente los millennials alguna crisis global tuvieron que atravesar.
Bueno, de hecho,
pero después en cada país hay crisis puntuales, ¿no? En el Río de la Plata tuvimos la crisis de los principios de los 2000.
Bueno, eso es otra cosa de la que
en México un poco antes, en Brasil también, yo qué sé.
Tal cual.
Claro, no es lo mismo un millennial en un país pobre que un millennial en un país rico.
El millennial alemán seguramente. Es una etiqueta varia que abarca a todas las jóvenes del mundo entre que nacieron entre el 81 y el año 95 en todas las situaciones socioeconómicas. Y no, evidentemente no. Entonces no va a haber una receta única. No es una clase particular de personas que entren bajo un rótulo. Y más si tenés arbitrariedad en los umbrales que vos tomás. Probablemente un millennial viejo de 37 años tenga más en común con ustedes, un tipo de 39, 40, que todavía pertenecen a otra generación en términos de nombre, que lo que tengan en común con el millennial más joven, que tiene 22 años. Entonces, bueno, cuando empezás a ver ese tipo de cosas, esas son como las primeras cosas que me hacen pensar en ese tipo de, bueno, qué tan estricto es este coso, qué tan discutible es, qué tanto aplican las fórmulas, qué tanto hay de mito, qué tanto no.
Y
bueno,
son ficciones muy débiles, me parece.
Bueno, y que van mutando. Capaz que sí, hace 10 años eso era, pero bueno, eso es porque también esa generación era joven y recién ahora estás viendo qué es lo que pasa cuando esos tipos maduran. Probablemente maduran más tarde y bueno, probablemente maduran más tarde. Por ejemplo, en el porcentaje de personas que viven con los padres es mucho más alto del que era hace 30, 40 años.
También es verdad que desde el punto de vista de la construcción del relato mitológico, el yo a tu edad, bueno, para establecer que a la edad de alguien más joven uno era distinto, es un clásico, ¿no?
Sí. Tal cual.
No, yo a tu edad ya estaba haciendo tal cosa, ¿no? Yo a tu edad, eso siempre se va corroborando, por lo menos desde el discurso. Después hay que ver si realmente han modificado las cosas que hacía una persona cuando tenía 20 en la década del 50 y cuando tiene 20 en estos tiempos. Seguramente sí. Seguramente haya cambiado, ¿no? Porque, por ejemplo, en la década del 50 no habría tanta gente de 20 estudiando, por ejemplo.
También.
O intentando terminar el liceo.
En promedio es una generación más formada, sí, los millennials.
Entonces ya ese tipo de cosas, que es una realidad, bueno, cambian un poco cuáles son las cosas que hacía uno 50 años atrás a determinada edad y las que hace ahora.
Tal cual. Y cuando vos comparás esas cosas, bueno, no te da tanta diferencia como para sostener que efectivamente hay características puntuales de esta generación en particular, ¿no? Que no es la última, ¿no? Es casi que la. Pero bueno, esos pero, son los temas.
Sí, la pregunta es, la pregunta así, hablando mal y pronto, es si estos guachos no van a joder la vida, ¿no? Es decir, estos vagos con cero interés por trabajar van a hacer decaer la productividad en el mundo.
Que se achaca, ¿no?
Y cuando nosotros nos vayamos a jubilar con sapo. Y nada.
No va a tener nada.
No laburan esto.
La jubilación de los millennials está mucho más comprometida que su generación, ¿no? Si lo piensan así, en términos. O sea, esta es una generación bastante precaria en términos financieros, en términos económicos. La generación de la renta pensando en el alquiler. Hay una cosa que leí el otro día que si hicieras una versión del monopolio, del juego Monopoly con los millennials, lo único que harían es pasar por el tablero nomás. O sea, no comprarían nada. O sea, ese tipo de cosas, claro, locos.
Agarran la crisis. Comprar, ponerlo.
Tal cual. Están muy endeudados por el estudio, o sea.
Pero pará, por ejemplo, el millennial japonés, porque Japón es uno de los países con mayor ahorro en el mundo. El millennial japonés.
Y mayor endeudamiento del mundo.
Y mayor endeudamiento. El millennial japonés sigue esos patrones de sus viejas generaciones.
El millennial japonés es como el millennial más bajonero del mundo, ¿no? Cuando vos le. Porque vos decís, ¿son más vagos? O. Bueno, la mayoría piensan trabajar más que sus padres. Y, por ejemplo, los japoneses, el 40% de los japoneses piensa que va a trabajar hasta el día que se muera.
Inclusive, ¿estamos hablando del millennial?
El japonés millennial. Estamos hablando siempre dentro
del... ¿Que va a trabajar hasta el día que se muera?
Pero no porque el sistema de seguridad social, sino porque es un workaholic.
Bueno, porque es probablemente la generación... Bueno, no, creo que...
Es la forma de que vive el japonés.
Y sí, se trabaja hasta que te saquen de patita para adelante.
Y sí.
Pero bueno, la mayoría de los millennials piensa que van a trabajar más allá de los 65 años. Hay un 25% que piensa que va a trabajar más de los 70.
Pero es lógico. Si los japoneses ya están viviendo 100 años.
Ah, bueno, también. Por eso también hay
temas. ¿Qué te vas a jubilar a los 65?
Pero te
matás.
Al uruguayo le decís.
¿Le vas a estar dando de comer a las palomas hasta los 100?
Yo te la tiro.
¿Te vas a cansar de ir a pescar? ¿Qué?
Tarariras,
Sí. ¿Qué estás haciendo? No, hace 40 años estoy al pedo.
Y bueno. Al uruguayo le decís que la esperanza de vida de
no existe más ese mundo.
Va a ser de 97.
Si no se cambian los regímenes
y te reclama para bajar la
de jubilación de todo el planeta, no, esto no va a funcionar. Será triste para vos, ¿sabes? Porque te querías jubilar a los 60.
Si era por mí, me jubilaba mañana. Y me dedicaba a pescar.
Una buena.
Y hacer radio de
¿Y quién te va? ¿Te vamos a mantener nosotros?
No,
suena tremendo, te vamos a mantener.
La remera, vos. La remera.
O sea que el millennial japonés ya tiene claro de que eso, esto, de que sí, se va a tener que tirar el...
Ese es un patrón que se da bastante en el mundo, ¿no? Los tipos piensan que van a trabajar más de lo que trabajaron las generaciones anteriores. Y probablemente sea la generación, la primera generación moderna que va a estar peor.
Pero lo piensan porque lo quieren, o lo piensan porque entiende
porque
que
no... No es un tema de deseo, es un tema de que, bueno...
Que entiende que la estructura cambió.
Es efectivamente. Y, por ejemplo, ¿por qué es lo del Monopoly el chiste? Y bueno, porque los locos no pueden acceder a comprar una casa. Por eso que también se ha diferido mucho la madurez. Y bueno, ¿cuántos jóvenes pueden comprarse una casa a 25 años? Bueno,
¿pero eso es por una pauperización de los trabajos o por un encarecimiento de la vivienda, por ejemplo?
No, y es una combinación de esos dos factores y probablemente muchos más que están incidiendo en ese sentido. Pero cuando lo pensás y bueno, decís, bueno, voy a hacer un esfuerzo por tratar de encontrar tendencias que engloben de la mejor manera o rotulen este tipo de personas, y bueno, lo que te da...
Perdón, esta gente piensa, porque eso ya no sé, pero piensa que...
Esta gente es Germán, por ejemplo.
No.
Germán es Jorge, es Diego Batalla. Sí.
Perfecto. ¿Piensan que comprar una casa es un poder, es un valor?
Bueno, ahí está el
también
otro.
Porque también hay muchas personas que dicen, no necesariamente. O sea, yo prefiero pagar un alquiler por el resto de mi vida.
Vivir al día, manejarme con vida.
Capaz que en 10 años me aburro del barrio en el que estoy hoy, va a ser mucho más fácil. Sí, obviamente que hay muchas otras cosas que están operando sobre esta tendencia.
Porque en Uruguay todavía, digo, acá ya estoy, saqué la guitarra hace rato, ¿no?
Pero
en Uruguay hay un tema muy vinculado al ladrillo, a esa concepción de comprar una casa que yo no sé si se da en otros países del mundo, países con renta mucho más alta, ¿no? Si decir, bueno, sé que en Estados Unidos sí, por algo el problema del subprime, ¿no? Sí. Es decir, bueno, está, todos endeudan para que finalmente compre una casa, pero no sé si en otros países de ingresos altos eso es tan relevante, es decir, tener tu propiedad o simplemente alquilarla, ¿no? Es decir, pasa un poco con todo. Comprar un auto. Bueno, funciona el leasing. En realidad vos nunca terminaste de comprar el auto. Estás pagando un alquiler de auto que después cuando lo vendés haces una suerte ahí de amortización. Pero capaz que es lo mismo para todo, para la vivienda. Entonces dices, no, yo pago un alquiler, no me interesa comprar una casa.
No, sin duda. El tema es que eso viene atado de otro conjunto de cosas, por ejemplo, que la precariedad económica que tiene. Entonces ahí vos decís, bueno, ¿es esa la causalidad? ¿Es que efectivamente tienen menos apego? ¿O ya no valoran tanto la estabilidad que te da tener una casa tuya? ¿O la idea de, bueno, alquilar es tirar la plata? Y bueno, probablemente sea el resultado de ese otro tipo de condiciones que efectivamente enfrentan tipos que entraron al mercado laboral en una época de recesión prolongada. Estos locos de los millennials entran al mercado laboral en una época donde el desempleo juvenil está a niveles récord.
Vos decís que esto es coyuntural también, que tiene que ver con la crisis del 2008.
Y bueno, la crisis del 2008, la cual todavía seguimos discutiendo, casi en el 2018, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Ha cambiado muchas de las estructuras económicas que estaban, ¿no? La rapidez con la que cambian los ciclos, las tasas de desempleo, la distribución por tramos de edad, ¿no? Lo que estábamos hablando. Acá en Uruguay el problema... principalmente el empleo está concentrado en la gente joven. O sea, claro. No es solamente una tendencia de Europa, pero es mucho más en Europa, Estados Unidos, donde hace 10 años que están. Y es cuando los tipos se van a insertar al mercado laboral. Y eso tiene que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos del PlayStation, por ejemplo? Sí. Y la oferta laboral. ¿Por qué cae la oferta laboral en Estados Unidos? El paper de la Universidad de Chicago. Bueno, donde planteaba algo así. Los tipos entienden que las condiciones que enfrentan no son las que se emparejan con lo que ellos tienen en la cabeza. Y bueno, y tienen otras alternativas, como por ejemplo mudarse con los padres, ahí está el tema que discutimos el otro día, porque lo pueden hacer y dedicarse a jugar al PlayStation. Y bueno, y eso también es coyuntural, en tanto hay muchas restricciones.
Pero para solo jugar al PlayStation no, porque qué padre les van a admitir que digan, bueno, no, está bien, yo entiendo que tú hayas hecho una evaluación muy racional y crítica de las ofertas que hay en el mercado laboral y entiendas que no vale la pena trabajar por esa remuneración. Ahora, venir acá a chupar ruedas, a jugar al PlayStation, no, mijito. Estúdieme algo, córteme el pasto, ayude con todas las tareas domésticas, fórmese. No,
pero ese es capaz el padre baby boomer.
Capaz, ¿no? ¿Viste? El padre progresista de
El padre baby boomer, ¿viste? Capaz que creció en los 60, donde entendió que la ruptura entre la adolescencia y la adultez era necesaria. Entonces entiende, empatiza
¿con qué?
El gurí. Que capaz que en este momento.
Que no quiera laburar por. No quiera laburar por determinada guita y vas a chupar rueda a la casa a jugar al PlayStation.
Mira, vos
Volvés del laburo. Abrí la puerta y tenés a tu hijo de 28 fumando porro y jugando al PlayStation. Y te mira y te dice, no, como te dije, lo que pasa es que yo hice una evaluación racional y crítica, me parece que es mucho mejor estar acá fumando cohete, que lo compro con una guita que vos me das, que es la mesada, y jugando al PlayStation. No importa que hayas nacido
donde...
Nadie de su sano juicio puede entender que eso es favorable.
Bueno, bueno,
eso
sos la generación... Panche es la generación garúfalo.
No, no. No, de la generación razonable. No, o sea, la generación... ¿Qué puede salir bueno para el grupo, para el hogar y para el individuo? Nada,
pues, sí. Pero esos son los problemas que ellos se enfrentan. Por algo ese tema enrababa con el tema del problema de adicción a heroína y un montón de otras drogas. Evidentemente nada bueno sale de ese combo, pero eso no quiere decir que no suceda eso. Bueno, pero por ejemplo, bueno, es cierto.
No del PlayStation, heroína.
Hay otros argumentos que también que van en la línea de, bueno.
Van de la mano. Es la primera puerta de entrada. PlayStation y heroína. No decía.
Me puede complicar, me parece, la mecánica del juego. Pero, por ejemplo, si vos mirás lo que pasó en Estados Unidos en la crisis del 81, y vos mirás lo que pasó en Estados Unidos en la crisis de 2008, lo que pasó en Estados Unidos en el 81 fue que los salarios se hicieron paté, mucho más que en el 2008, pero el empleo se recuperó rapidísimo. Eso justamente es una muestra de qué cosa. Bueno, de que son mucho más que exitosos. Claro. Ah, bueno, sí, y esa nota iba en esa dirección. Es tipo, bueno, no encuentro nada que me pague los 4 años de arte moderno que hice en una universidad de los suburbios de...
¿Estás criticando el bachillerato artístico, vos?
No estoy criticando nada, estoy diciendo el argumento.
Buah, listo, ya está, gracias. No. Titular de la columna. El bachillerato artístico no sirve para nada.
No, yo no dije eso, no dije eso.
qué lindo cuando tenga que pasar con esa camisa de pantalón por Bellas Artes.
No dije, para nada, dije eso. O siempre terminan poniéndome que no, ya no me enojo más, estamos casi en diciembre. No dije eso, se entendió lo que quise decir. Lo que puse el ejemplo más extremo, donde efectivamente, bueno, si quiero pintar al lienzo con, no me están pagando lo que yo quiero que me paguen por tirar acuarelas en, es un caso extremo
dentro del umbral. ¿Y ahí qué haces?
Y bueno, y ahí dependerá de que el padre millennial.
Depende de quién, si tenés una banca atrás o no.
Claro, bueno, por eso, no, todo, en definitiva es eso.
En definitiva es eso. Claro, eso es lo que te explica por qué.
Digo, son dos caminos, ¿no?
Son dos caminos.
Sí. O vas a la casa de la banca, o bueno, o te volvés ya a Copastorio, ¿no?
Y sí. A trillar la calle, a hacerte el mango y a ver si la pegás en algún momento.
Y bueno, eso es lo que se decía de la generación. Bueno,
argumento... ¿Para hacerte el mango qué? O sea, decís, pasar la gorra en la calle con una acuarela.
No, como Jack Pastor, no, ir a boliche, no sé qué, a ver, tocar, pam.
Eso sí, tenés ganas de trabajar.
Ah, bueno.
Porque ahí seguís. Te volcás por lo pronto al artista que digo, callejero.
Las circunstancias te obligan,
Bueno, eso es lo que pasó, ¿entendés? Lo que dice el artículo.
Sí, sí. Si no tenés una banca atrás.
Salís. Punto. Salís o salís.
Eso es lo que dice.
Hay una porcentaje de gente que no se
puede. ¿Pero qué es lo que dice quién?
Bueno, este artículo, justamente, los baby boomers y la generación X, ustedes, bueno, salían y agarraban lo que hubiera, porque había que llegar a fin de mes. Esto loco tiene en esa.
Ahora no.
Ahora no.
¿Viste? ¿Pero quiénes lo bancan? Los padres.
Y bueno, evidentemente, sí.
El Estado.
El fraudeamplismo universal. ¿Lo ves? Estás hablando vos. El fraudeamplismo de todas las partes del
Mickey Vainillamo en la columna.
Del universo.
Pero bueno, en fin, ¿qué tenemos que pasar en limpio? Y bueno, que probablemente las generalizaciones no sean buenas, que probablemente muchos de los mitos no sean ciertos, o por lo menos no estén apoyados en la evidencia, ¿no? Son más vagos, por ejemplo, trabajan menos. En realidad no trabajan menos horas. En promedio trabajan más de 50 horas por semana.
O sea que es mentira.
No están trabajando menos de lo que trabajaban las generaciones anteriores con la misma edad. Eso también es. Son más vagos y bueno, no parecen ser más vagos. No son más perezosos.
Ahora, ¿cuántas de esas horas son horas eficientes de trabajo?
Bueno, probablemente sean más incluso de las de antes porque te apoya la tecnología, ¿no? Apoya la productividad. Porque otra cosa que está mal leerlo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, trabajan menos horas. Si trabajan menos horas, que no trabajan. Si trabajan menos horas, no estaría mal. Porque si vos mirás tendencias de largo plazo, la cantidad de horas trabajadas ha cambiado mucho en los últimos 100, 200 años, porque la productividad ha cambiado mucho. Entonces haces menos con más. Entonces eso que se le achaca hoy a los millennials es algo que se le puede achacar también a los baby boomers o a la generación X, que las horas trabajadas declinan en el tiempo por un tema de la productividad. O sea que por ese lado tampoco se sostiene el argumento. No son más vagos, no trabajan menos.
Yo, mirá, sé que pasar a generalizar a partir de un solo dato, una sola experiencia, es inviable. Pero ayer fui a una carnicería.
Para muestra un botón.
Sí, para muestra un botón. Y había una atendiendo dos mujeres, una, pongámosle, entre 20 y 25 años, y otra entre 50 y 60. El 50 y 60 se quedó conversando con una señora de su misma edad. Los hijos, los nietos, uno estaba en Italia, que otro no, que otro se iba ahora, que uno estaba estudiando, que otro había dejado de estudiar, que uno había conseguido trabajo. En ese periodo de tiempo, la Millennial atendió 5 o 6 clientes. Contra uno solo. O sea, tenés aquello...
Pero un trato menos personalizado.
Del carnicero bucólico, el trato personalizado, no sé qué. Pero uno contra 6, ¿no? Yo qué sé, decime en qué mundo querés vivir.
Yo trabajo en equipo. Un Millennial con un Baby Boomer. Junto. La clientela contenta, sí, conversada.
La clientela contenta, sí. Y es que está, si sos el último en la fila, vos pensás que te interesa saber si los nietos se fueron a estudiar a Italia.
Lo único que querés son tres.
Querés llevarte en medio kilo
de feta de panceta, querés.
Dejate de joder.
Tres fetas de panceta.
Germán Lagoto, muchas gracias. Bueno.